Bueno, ya estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN y hoy día queremos hablar sobre la contaminación por microplásticos, que no es solo un problema de las grandes ciudades o de las zonas industriales. Hoy estamos viendo estas diminutas partículas que están llegando a todos los ecosistemas y los más remotos de nuestro país. Estamos hablando desde los salares, al altiplano e incluso a las costas del archipiélago Juan Fernández. Hoy día queremos hablar sobre una expedición que se llama Centinela 1, que fue liderada por la doctora Carla Pozzo, que es investigadora de la Universidad San Sebastián, que además ha liderado varias de estas expediciones científicas por mar, por tierra, para seguir la huella de los microplásticos. Además, ella lidera el laboratorio de microplásticos y contaminantes orgánicos persistentes. Trabaja también en la Universidad San Sebastián, en el campus de Concepción. Y hoy está en Siena, en Italia, de donde nos está dando la entrevista. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes, muy buenas noches para ti.
Muy buenas noches, Andrea, muy buenas noches. Gracias por este contacto y por la oportunidad de hablar con ustedes.
Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo surge, ¿no?, la idea de crear esta embarcación escuela también, Centinela 1, y que además ha seguido estos objetivos científicos súper importantes para estudiar esta huella de los microplásticos en nuestra tierra y también en nuestro mar.
Bueno, Centinela 1 es un proyecto institucional de la Universidad San Sebastián que parte con su sede en Puerto Montt y da apoyo logístico a las carreras que actualmente están en Puerto Montt y las cuales necesitan embarcación para poder desarrollar las actividades prácticas de los alumnos. Uh-huh. Es así como nace y luego a través de la investigación científica logramos encontrar este proyecto sobre microplásticos del cual llevamos 15 años trabajando y se generó una muy buena sinergia con el proyecto en sí, Centinela, y el grupo científico, y de ahí ha dado pie a varios otros proyectos.
Claro, de hecho, entre ellos una expedición en enero del año pasado donde midieron la presencia de microplásticos en 6 ríos del centro sur de Chile, donde también encontraron hallazgos bastante preocupantes. Te quería preguntar sobre eso. Yo creo que todo lo que tú decías, esta experiencia de 15 años, pero al final estas partículas están presentes en todas partes.
Sí, lamentablemente los microplásticos están omnipresentes en todo el planeta, han sido detectados desde la atmósfera hasta las profundidades de los océanos. Y en particular hay una tendencia que es la prevalencia de microfibras sintéticas. Y es aquí donde probablemente nace esta interesante investigación que nosotros hicimos en los ríos.
Sí, ahí te quería preguntar eso. Estabas tú mencionando que predominan, por ejemplo, en estas muestras, provienen, por ejemplo, de envases, de fibras textiles, redes de pesca. ¿Cuáles son las principales fuentes que están contaminando? Y por otra parte, estaba acá viendo la información que en la zona sur de nuestro país hay doble de partículas plásticas en las costas en comparación con la zona centro-sur.
Sí, bueno, la prevalencia de estas microfibras sintéticas, una de las principales fuentes que ya ha sido reportada en literatura, es la emisión que contribuye los ríos. Y generalmente el río lo que atrae a la zona costera son aquellas emisiones que vienen de la ciudad. Entonces, una de las principales fuentes son las aguas que salen de la lavadora donde lavamos nuestra ropa, que es algo que nunca hubiéramos pensado antes, ¿no? Pero ya detectando esta alta composición, y cuando me refiero a alta composición, si tomamos una muestra, por ejemplo, de agua, vamos a encontrar que el 90% de los microplásticos son microfibras sintéticas. Entonces, de ahí nace esta alarma de buscar desde dónde venían. Y bueno, el principal componente era el poliéster, que es el cual están constituidas la ropa actualmente, ropa sintética.
¡Qué tremendo! ¿Cómo ustedes recolectan y analizan también técnicamente estos microplásticos en las distintas fuentes? Te lo pregunto porque además hay una quizás confusión, y me gustaría igual que la diferenciáramos, Carla, con lo que son los microplásticos y los nanoplásticos.
Claro, los microplásticos son, bueno, fragmentos de plástico, o sea, es siempre plástico. Son fragmentos de plástico de una dimensión determinada y en este caso uno de los criterios que actualmente la comunidad científica se sigue es la dimensión de inferior a 5 milímetros. O sea, todo aquello que esté inferior a 5 milímetros va a ser caracterizado como un microplástico. No así cuando llegamos a un micrómetro y desde un micrómetro hacia abajo están los nanoplásticos, que son partículas aún mucho más pequeñas y no son visibles al ojo.
Perfecto, o sea, cuando ustedes toman estas muestras tienen que usar un montón de herramientas tecnológicas para poder analizarlas y también diferenciarlo.
Sí, efectivamente, nosotros vamos a terreno, por ejemplo, tomamos una muestra de agua, esa muestra de agua está tomada con una malla específica, con un tamaño de poro específico, y luego esa muestra viene analizada en laboratorio, viene purificada para eliminar, por ejemplo, materia orgánica, y viene filtrada a través de otro filtro con otro tamaño de poro aún menor. Luego, desde esta parte, nosotros vamos a la transportamos a un microscopio de alta de composición y podemos identificar visualmente algunas partículas, por ejemplo, superiores a 1 milímetro, las podemos ver. Y cuando ya es muy pequeña la partícula, tenemos que movernos a otro instrumento de alta precisión para poder identificar partículas que sean de menor dimensión.
Perfecto. Ahora, en la expedición que ustedes también hicieron a Atacama, detectaron presencia de microplástico en los salares andinos. Y ahí, tú misma mencionabas las telas. Sabemos que en el desierto de Atacama hay una tremenda contaminación por tela. Hay una práctica peligrosa donde están, ¿no?, estos cerros de ropa usada que llegan ahí, que impactan además en todo el ecosistema. ¿Qué es lo que se detectó? Porque estábamos recién hablando de los ríos, ahora estamos hablando de los salares, estamos hablando del desierto. Después te voy a preguntar lo que encontraron también en el archipiélago Juan Fernández. ¿Qué es lo que vieron aquí en esta expedición a Atacama?
Bueno, la expedición Atacama es un proyecto que está actualmente vigente y ha sido financiada por la Agencia de Investigación y Desarrollo de Chile. Es un proyecto de 4 años y el objetivo era documentar la presencia de estos microplásticos desde la zona donde están los textiles que ilegalmente se abandonan y que ilegalmente se queman. Ahora, ¿por qué menciono ilegalmente? Porque actualmente en Chile existe una ley, la ley número 7 del 8 de abril del 2022, que prohíbe la destrucción de residuos textiles en zonas abiertas. Y esta es una práctica que ya lleva muchos años en el norte, por lo tanto es algo ilegal. Ahora, ¿qué encontramos? Bueno, nosotros encontramos presencia de microplástico en todas las matrices ambientales que nosotros analizamos, en el aire, en el suelo, en el agua, incluso analizamos los mismos textiles y en los textiles encontramos también la presencia de nanoplástico.
Ahora, a mí, te juro que me da terror, y es lo que hemos hablado también muchas veces acá en el programa, toda la evidencia científica que existe y que se suma a la tuya de la contaminación, digo, por microplásticos, nanoplásticos, ¿no? En todas las fases como el ecosistema, tenemos además en nuestro cuerpo, ya hay publicaciones, de hecho, en las revistas como The Lancet, que han encontrado microplástico en nuestra sangre, en la placenta, en el semen, en nuestro cerebro. ¿Qué se proyecta con toda esta contaminación para los seres humanos, para el medio ambiente, para las plantas, para los animales? ¿Qué va a pasar?
Bueno, ese es el gran debate que existe actualmente y esto se está focalizando a través de un tratado internacional que ya inició hace 1 año y medio aproximadamente, donde hay 170 países aproximadamente que están participando y están discutiendo cuál va a ser el futuro de la producción de plástico, porque aquí hay un problema importante, es la cantidad de plástico que se produce al año. O sea, ha sido proyectado que para el año 2060 aproximadamente van a haber como 500.000 toneladas. millones de toneladas de producción de plástico. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a dejar todo ese plástico? ¿Y qué, de qué manera lo estamos manejando una vez que ya no lo utilizamos? Y ahí es donde nace este tratado.
Bueno, de hecho sí, el tratado del año pasado que estuvo en Ottawa, después continuó en Sur Corea. Ahora a mí me llamó la atención la semana pasada, entrevisté a la gerenta de ACIPLA, que es la Asociación Gremial de Industriales de Plástico en Chile, y habían recién publicado un reporte donde había aumentado en un 7% la producción de plástico en Chile, principalmente en sectores como la minería y la agricultura. Ahora, ella defendía el tema del plástico porque era un material que podía ser súper importante si se reutilizaba o se reciclaba correctamente. El problema es dónde terminan en fuentes que no deberían terminar porque está mal gestionado. ¿Cómo ves tú eso?
Sí, efectivamente, hay tipos de plásticos. Por ejemplo, está la ley de los plásticos de un solo uso, que prohíbe la producción de esta cantidad excesiva de plásticos que tienen una vida muy corta.
Exacto.
Entonces, hay plásticos que sí se pueden regular y sí se puede disminuir su producción y su utilización. Hay otros tipos de plásticos que son útiles, por ejemplo, en la parte de salud. En la parte de salud existe mucha utilización también de plástico y lamentablemente ese plástico viene quemado porque puede ser un vector biológico, ¿cierto? Entonces, hay espacios dentro de todo este tratado en los cuales hay que negociar cuál plástico tenemos que prohibir porque no es necesario. Y es ahí donde, bueno, obviamente nadie quiere perder, ¿cierto? Aquí sabemos que hay intereses económicos de por medio y es ahí donde se crea el debate. Todos dicen que sus plásticos en el área que se utilice es importante, pero si vamos a ver el monouso o estos, por ejemplo, el sachet, que también es plástico, que viene utilizado de manera no bien considerada, porque utilizar un sachet, ¿para qué? Si podemos utilizar envases de vidrio. En fin, hay
Sí.
muchos aspectos que se pueden mejorar en la utilización.
Bueno, tiene que ver mucho además como con nuestro consumo responsable de también partir de cada persona. Te quiero preguntar sobre Juan Fernández. ¿Cuál fue el objetivo también de esta expedición que hicieron al archipiélago Juan Fernández con este proyecto Plastisfera? ¿Y qué han podido observar? ¿Cuáles han sido también los impactos de los microplásticos en la base de la cadena trófica marina en estas islas?
Bueno, esta también es una investigación muy interesante, la cual partió este año. Nos queda otro año más de investigación. Nosotros fuimos al archipiélago Juan Fernández y tomamos muestras de aguas superficiales en la columna de agua. Muestreamos también el fitoplancton, el zooplancton, y detectamos la presencia de microfibras sintéticas y fragmentos también de plástico. Ahora nos encontramos en la fase de cuantificación, cuánto hay y de dónde viene, porque también llegamos allá nosotros postulando que es nuestra área remota de control, pero sin embargo nos encontramos con microplásticos también allá. Entonces ahora lo que estamos viendo y es el análisis en el cual estamos trabajando ahora es ver de qué manera marcadores biológicos que tiene el fitoplancton y el zooplancton nos pueden dar alguna respuesta a qué está sucediendo con esos organismos. La base trófica es muy importante porque sustenta a los peces de mayor tamaño, por ejemplo, los peces predadores, incluso hasta los peces que vienen a ser consumidos por el mismo hombre. Si nosotros, por ejemplo, disminuimos las poblaciones de peces en el mundo, obviamente esto va a afectar al consumo humano, porque el humano consume mucho pescado, mucho pez, marisco, etcétera. Entonces ahora estamos viendo de qué manera pueden esta cantidad de microplásticos de alguna manera estar afectando también los ciclos de vida de los eslabones inferiores de la cadena trófica marina.
Qué interesante. ¿Y Carla, tienen ya algún próximo destino de la embarcación Centinela 1?
Sí, bueno, este año hicimos el muestreo de otoño y En diciembre, enero vamos a continuar con el muestreo de verano, porque también nosotros en este proyecto postulamos que habían diferencias estacionales en esta zona de estudio y bueno, se puede atribuir a la presencia de corrientes marinas o incluso al mismo aumento de el turismo en una zona. A veces, y lo que hemos visto son las personas las que traen también muchos desechos plásticos y aportan con ello. Entonces aquí, como tú bien decías, hay una responsabilidad del consumidor que tenemos que inculcar y cambiar. A esta altura la tenemos que cambiar,
De
porque
todas maneras.
de lo contrario vamos a encontrarnos con basurales y vertederos de aquí en adelante.
Carla, para cerrar, pero te tengo que despedir. ¿Qué van a hacer con toda esta información? ¿Se puede entregar, no, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente para que también se puedan tomar mejores decisiones, crear nuevas políticas públicas?
Sí, estamos trabajando en conjunto con la sociedad civil, con varias organizaciones para poder difundir de manera más amplia esta información. Recientemente nos contactó también al grupo de científicos de la Red de Investigadores de Chile, SPLACH, que estudia la contaminación por plástico. Nos contactó la Biblioteca del Congreso para poder documentar toda esta información que está siendo generada. Y nosotros también participamos con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, proporcionando evidencia sobre la situación de microplásticos que hay en el país. Justamente ahora yo estoy preparando un informe para entregarlo a la delegación antes de participar ante las Naciones Unidas ahora en agosto, que informa sobre todo esto que yo hoy estoy contándole, el desierto de Atacama, Juan Fernández, los
No,
ríos, etcétera.
impresionante. Hoy te quiero agradecer, Carla, por todo el trabajo que has hecho a ti y a tu equipo. Carla Pozo, investigadora y docente de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián, en el campus Concepción. Además, lidera el laboratorio de microplásticos y contaminantes orgánicos persistentes con esta tremenda investigación que ya lleva 15 años con la embarcación Sentinela 1. Y nada, gracias por darnos esta entrevista desde Italia, Siena, a esta hora de la noche. Te mando un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a usted, Andrea, por compartir esta información con todos.
Que estén
Gracias.
muy bien. Buenas noches. Chao.
Chao, chao.